Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Música de Ficción en Radio Vitoria. Reciban el saludo de quien les habla, Elizabeth Legarda. Hoy, además, contamos con un invitado de honor, porque su nombre es de esos que suenan en letras grandes, en letras mayúsculas, por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha significado su trabajo. Hoy nos vamos a centrar en la figura de David Keith Lynch, o David Lynch, este estadounidense que es director de cine y guionista estadounidense también. Su actividad artística se entiende y se extiende también a otros terrenos. Es un artista con mayúsculas y es capaz de abordar la pintura, la música, la fotografía e incluso el diseño mobiliario, además de lo que se ve en una gran pantalla. Su amor por el dadaísmo y el surrealismo queda patente en alguna de sus películas, cuya misteriosa y hasta inquietante atmósfera mezcla lo cotidiano con lo soñado, escapando a veces a la comprensión de lo que es el espectador. Hay buenos ejemplos, hay ejemplos muy gráficos de lo que estamos hablando. Y por empezar y hacer un recorrido cronológico, vamos a empezar con su primer largometraje. Era Cabeza Borrada, o era Set Head. Fue estrenada en 1977 y la protagonizaba el actor Jack Nance. Se trata de un filme experimental con escenas oníricas, perturbadoras, que generan diferentes interpretaciones. Lynch llama a esta película su historia de Filadelfia porque a él quiso reflejar sus temores y la ansiedad que experimentó cuando vivió en dicha ciudad. La banda sonora de este largometraje, la que escuchamos así ya de fondo, es un trabajo del propio David Lynch, pero que contó también con temas del famoso Fats Waller, como este blues, este Lennox Avenue New Blues. Pues este es el sonido que se escuchaba en aquel primer largometraje de David Lynch del año 77, Razed Head. Es uno de los temas de Fats Waller, este gran pianista de la historia del swing y del straight piano, con su Lennox Avenue Blues, que ha comenzado, ha dado inicio por lo menos a esta edición de Música de Ficción en Radio Vitoria. Tras este primer paso creativo de David Lynch, él realizó algunas producciones un poquito más accesibles para el gran público, como por ejemplo The Straight Story, aunque siempre manteniendo ese toque personal que ha mantenido en todos y cada uno de sus trabajos. Una historia sencilla o una historia verdadera, que es como conocimos nosotros este The Straight Story, es una película biográfica, con toques biográficos por lo menos, de 1999, dirigida por David Lynch. The Straight Story es una historia verdadera, es una película basada en un hecho real ocurrido en 1994, protagonizado por un anciano de 73 años que se llamaba Alvin Straight y que viajó desde Lawrence, desde Iowa, hasta Wisconsin, hasta Mount Simon, montado en su segadora. Alvin decide iniciar este viaje para reencontrarse con su hermano, el cual se encuentra gravemente enfermo y con el que no se habla desde hace más de 10 años. Dada su falta de visión y la escasez de dinero, decide hacer él mismo el recorrido en su segadora, un trayecto de cientos de kilómetros que Alvin tardó más de 6 semanas en realizar. Fue la última película de Richard Farnsworth, quien obtuvo además una nominación al premio Oscar al mejor actor por este trabajo, y es la primera película de David Lynch en la cual aparecen sus padres. Fue la primera película también en la que Lynch contó con la aportación sonora de Angelo Badalamenti. Rose's Theme es el título de esta canción de que acabamos de escuchar y es uno de los fragmentos musicales de la banda sonora de una historia verdadera. Otro de los pasos que dio este hombre, cronológicamente, si seguimos por lo menos su trabajo, es que después de Rushhead atrajo la atención del productor Mel Brooks y contrató a David Lynch para dirigir la película The Elephant Man, El Hombre Elefante, en 1980. Se trata de un biopic, de una película biográfica sobre la figura de Joseph Merrick, un hombre de clase baja con tremendas malformaciones físicas que vivió en Londres durante el siglo XIX, protagonizada por John Hart y Anthony Hopkins, acompañados de un elenco de grandes actores. Fue rodada también esta película, como las anteriores, en blanco y negro. Fue un gran éxito comercial. Obtuvo 8 nominaciones a los premios Oscar de 1981, incluyendo el de mejor director y mejor guion adaptado para David Lynch. Y del mismo modo demostró la viabilidad comercial de sus propuestas. La banda sonora, en este caso, fue obra de John Morris y fue el propio Mel Brooks, el productor, quien impuso al compositor al frente de esta banda sonora, con reticencias del director David Lynch, que ya había iniciado su andadura con Badalamenti y la verdad es que le gustaba más. Pero bueno, el resultado acabó por ser una obra aplaudida, reconocida, y gracias a esto pues podemos hablar de John Morris, porque seguramente fue una de las pocas composiciones por la que es recordado. El sonido del hombre elefante es este que escuchamos ya en Música de Ficción de Radio Vitoria. Estamos haciendo el repaso de algunas de las canciones más importantes de todo el trabajo cinematográfico de David Lynch, que es nuestro eje sobre el cual está rodando hoy Música de Ficción. Bueno, pues posteriormente al Hombre Elefante, este cineasta estadounidense aceptó dirigir una superproducción. Se trataba de la adaptación de la novela de ciencia ficción llamada Dune, del escritor Frank Herbert, que era para el productor italiano Dino De Laurentiis algo que tenía que hacerse, con la condición de que la productora se comprometiera a financiar su segundo proyecto, para el cual Lynch mantendría el control creativo total. Este hombre sí que se comprometió a llevar a cabo una superproducción, Dune. We'll be right back. Una superproducción que supondría algo así como la nueva Guerra de las Galaxias, o por lo menos eso es lo que se esperaba en la película. Sin embargo, resultó un gran fiasco comercial, siendo además vapuleada por la crítica. El primer intento de llevar a la pantalla grande la homónima novela de Frank Herbert, allá por los años 70, estuvo comandado por Alejandro Jodorowsky, quien trabajó en el proyecto durante más de 5 años. Durante la concepción y el proceso de rodaje, invitó a participar a quienes consideraba él como sus 5 samuráis, 5 míticos hombres del arte. Eran el actor, director, guionista y productor estadounidense Orson Welles, el pintor surrealista Salvador Dalí, el ilustrador inglés Chris Voss, la banda de rock Pink Floyd y el artista gráfico y escultor H.R. Giger. Todo bajo la dirección artística del dibujante francés Möbius. Tras retrasar el proyecto una infinidad de veces, la compañía productora se retiró, dejando la adaptación fílmica de Dune ahí en suspenso, en el limbo. Hubo que esperar hasta los años 80 para que la hija del productor italiano Dino De Laurentiis convenciera a Universal Studios para terminar la tarea antes comenzada. Y el director y guionista escogido para tal evento fue David Lynch. El metraje oportuno para que el público entendiera el trama, la novela contiene complejos elementos argumentales, fue de unas 3 horas, que al final se redujeron a poco más de 2, por lo cual la película no sigue al pie de la letra la famosa novela, pero a pesar de varias carencias y sobrecargas, nos adentra en el fascinante mundo de Frank Herbert, que concibió para la épica del libro, que es Dune. Se calculó que ingresaría 45 millones de dólares, pero al final se quedaron en solo 27 y medio. Para compensar pérdidas, el estudio elaboró una versión alargada para la televisión que desvirtuaba el montaje del director y que el propio Lynch desautorizó inmediatamente. La mayor parte de las canciones y composiciones que pudimos escuchar en aquella película llegaron de la mano de la famosa banda de rock Toto. Se trataba del primer trabajo sonoro que hacían para una película y se publicó también en disco completo en 1984. Take My Hand es el título de esta canción, es uno de los cortes que se incluía en la banda sonora de Dune, que compuso Toto. La segunda película de David Lynch, producida por De Laurentiis, fue Blue Velvet o Terciopelo Azul, la historia de un joven universitario, representado por el actor que protagonizó también Dune, Kelly MacLachlan. La película Blue Velvet muestra también actuaciones memorables, como la de Isabella Rossellini en el papel de una cantante atormentada, que durante un tiempo también fue pareja de David Lynch, a nivel particular y privado, claro. Y junto a Isabella Rossellini vemos a Dennis Hopper en el papel de un criminal psicópata, líder de una banda de matones de medio pelo, y junto a ellos pudimos ver a una joven Laura Dern, que también ha aparecido en varias películas después del director David Lynch. Blue Velvet obtuvo un gran éxito de crítica y proporcionó a Lynch su segunda nominación al Oscar a Mejor Director. La película representa algunos lugares comunes en su cine. Tiene una cuidadísima puesta en escena, ciertos episodios y conductas son inexplicables, como bueno, pues mujeres ultrajadas, los malsanos entresijos de una pequeña comunidad y la utilización poco convencional de canciones antiguas. Fue también un nuevo trabajo entre el director David Lynch y el compositor Angelo Badalamenti. El trabajo en equipo entre David Lynch y el compositor Angelo Badalamenti siempre ha dado buenos resultados. Pero en esta película, en este Blue Velvet, se escuchaba también el clásico, el que da título a todo el trabajo. Es el tema de Bobby Vinton. Aunque también pudimos tener la ocasión de escuchar a Roy Orbison con In Dreams. Son temas que suenan en este film con extrañas y perturbadoras sensaciones. Este es el Blue Velvet de Bobby Vinton.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from her eyes. She wore blue velvet, and as the night danced slowly by, warmer than May, her tender sighs, love was high. All the love we held tightly, giving its red to us glow, like a flame burning brightly. But when she'd gone, gone was the glow of blue velvet. And in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. Can see blue velvet bloom by tears. I still can see blue velvet through my tears.
Como vemos, los trabajos de la gran pantalla de David Lynch han sido importantes, contundentes, han marcado también un estilo, pero David es un poco inquieto, ya lo hemos dicho al principio, y durante un tiempo no le hizo ascos a la necesidad de trabajar para producciones de formato más pequeño, es decir, para televisión. Al no obtener financiación para guiones posteriores a finales de los años 80, Lynch optó por colaborar con el productor televisivo Mark Frost. Así es como surgió la serie televisiva Twin Peaks, acerca de una pequeña localidad de Washington donde ocurren extraños sucesos. La historia de Twin Peaks es una historia que se centraba en las investigaciones realizadas por el agente especial del FBI que se llamaba Dale Cooper, y de nuevo encontramos a Kelly MacLachlan como actor protagonista, y las investigaciones son en torno a la muerte de una conocida estudiante de secundaria que se llamaba Laura Palmer. Una investigación que iba revelando los escabrosos secretos de muchos ciudadanos aparentemente respetables de la localidad. El cineasta dirigió 6 episodios en total, incluyendo los 2 primeros, y coescribió alguno más, e incluso apareció como actor en algunos de ellos. La serie se estrenó en la cadena ABC Network el 8 de abril de 1990 y poco a poco fue revelándose como todo un fenómeno cultural. Ningún otro proyecto de Lynch ha obtenido semejante aceptación, y el tema central de esta serie, para la que contó también con el buen hacer de Angelo Badalamenti, todavía resuena en nuestras cabezas. También hay que recordar la voz de Julie Christie, la voz o el susurro que se escuchaba en algunos de los temas, en algunos de los fragmentos importantes, además de toda la serie televisiva Twin Peaks. Todavía nos estremecemos escuchando esta banda sonora. Fue una producción importante, no solo televisiva, sino que después el propio David Lynch lo llevó a la gran pantalla con Twin Peaks Fireworks With Me, El Fuego Camina Conmigo o El Diario de Laura Palmer, una película que el propio David Lynch dirigió y que estrenó 2 años más tarde, en 1992. Ubicada en el mismo entorno que la serie televisiva, explora los acontecimientos sucedidos exactamente antes del inicio de esta. El año 90 también fue el año de Corazón Salvaje, de Wild at Heart, esta alucinante, sensual y atropellada road movie con dos forajidos personificados en los actores Nicolas Cage y Laura Dern, que sirvió también para que ganara la Palma de Oro del Festival de Cannes del año 1990. No contó con la aprobación de la crítica ni el respaldo del gran público, pero se dice que fue una gran obra del señor David Lynch, que una vez más contó con Angelo Badalamenti para el score de su nuevo trabajo. En él encontramos este perturbador tema cantado por Chris Isaak, Wicked Game.
No, I don't wanna fall.
Wicked Game con Chris Isaak, una canción muy del ambiente de las películas de David Lynch. Vamos a terminar esta edición especial dedicada a David Lynch aquí en Música de Ficción de Radio Vitoria con la banda sonora, con uno de los temas de la película Lost Highway o Carretera Perdida de 1997. Poseía muchos elementos de cine negro en esta película. Fue coescrita con Barry Gifford y protagonizada por los actores Bill Pullman y Patricia Arquette. Fracasó comercialmente, pero recibió buenas críticas de nuevo. No obstante, gracias en parte a su banda sonora, en la que aparecían cantantes y grupos como Marilyn Manson, Rammstein, Nine Inch Nails o Smashing Pumpkins, Lynch obtuvo una nueva audiencia por parte de espectadores de la llamada Generación X. Con ellos y con Lou Reed, y este momento mágico de Magic Moment, cerramos hoy Música de Ficción en Radio Vitoria. Reciban la despedida de quien les habla, Elizabeth Legarda, y hasta la semana que viene.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going